Habla el señor presidente de la República de Colombia.
Bendísimo, señor presidente. Esta visita, la primera que realiza un jefe de Estado de su gran nación a nuestra patria, es acogida por el pueblo colombiano con especial complacencia. Por los títulos múltiples que distinguen su personalidad de mandatario y como testimonio de renovada amistad hacia un país con el que tan estrechos vínculos de solidaridad ha mantenido el nuestro a través de una historia común. América Latina quiere reencontrarse para identificar los perfiles de su propia fisonomía en el mundo de hoy, ante las grandes potencias que por diversos caminos se disputan el predominio del poder y frente a los tremendos problemas políticos, sociales y económicos de una época convulsionada como ha tenido pocas la humanidad. Las voces aisladas de los países han perdido resonancia en una comunidad internacional en que es indispensable manifestarse con la integrada personería de intereses conjuntos. El alma de América la ha constituido su amor por la libertad, y la mayor aspiración que hoy surge con ímpetu de la conciencia madura de sus gentes es la justicia social, para que nuestras naciones dejen de estar diferenciadas por las desigualdades y se unifiquen en el propósito de elevar la dignidad y mejorar la vida de sus ciudadanos. La guerra que libra este continente es diferente de aquella del pasado, pues es la batalla dura y diaria contra la pobreza, el atraso, el desamparo. Todo ello requiere una permanente acción, no para destruir en medio de la violencia nuestras tradiciones, como algunos pretenden, sino para construir la paz y la familia humana. Argentina es nación de vanguardia en el concierto de América. Ya se ha tenido y tiene con más razón en el presente una tarea y una misión que debe proyectarse más allá de sus fronteras. Y por eso nos complace verla formando parte de la vocación de América como uno de sus centros vitales, como protagonista de sus esperanzas y como eje fundamental de sus decisiones. Se cumple precisamente en este año el sesquicentenario de la fecha en que nuestros libertadores se encontraron para consolidar nuestras soberanías y abrir cauce de comprensión a las naciones que surgieron al golpe de sus espadas y de sus generosos pensamientos. De allí viene directamente nuestro legado y nuestro mandato, excelentísimo señor. Y por eso su ilustre presencia entre nosotros servirá para afianzar aún más los fraternales lazos que hacen indestructible la amistad de la Argentina y Colombia. Con su dignísima esposa y su prestante conviva, sea bienvenido a nuestro suelo, excelentísimo señor.
¿Han escuchado las palabras con las cuales el excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, doctor Misael Pastrana Borrero, ha dado la bienvenida al señor presidente de la República de la Argentina?
Señora de la Noche, señores expresidentes, señoras y señores, me es grato dar testimonio en mi condición de gobernante del entusiasmo con que el pueblo de Colombia recibe su visita, excelentísimo señor. Tiene usted, señor presidente, la personería de un país distante geográficamente si miramos el mapa extenso de nuestro continente, pero unido entrañablemente a nosotros por los caros imperativos de la historia y también del destino. Colombia conoce su gran esfuerzo personal por ampliar los cauces de la estabilidad y del progreso a la gran nación argentina, por trazar los rumbos renovados de sus promisorias perspectivas del mañana. Y también sabe de su gran vocación americanista, de su voluntad de compenetrar a su país con las inquietudes comunes de esta familia de pueblo de que hablara Martí, de esta región muchas veces escindida artificialmente por hechos contingentes, pero que parece comienza a despertar con vigor para hacer presencia y participar con decisión ante los inmensos retos del mundo contemporáneo. Ese conjunto de virtudes que configuran su personalidad de mandatario es lo que motiva el respeto y la satisfacción con que Colombia lo saluda, señor presidente, y reitera a través de su ilustre conducto su inquebrantable amistad con el noble pueblo argentino. Latinoamérica necesita como nunca encontrarse a sí misma para definir la imagen que dé respuesta a las múltiples inquietudes y reclamos que forman parte de su angustia y de sus expectativas. Estamos en una época en evolución, en un momento de vertiginoso cambio de conceptos, de criterios, de actitudes. La historia, como jamás en el pasado, muestra una fuerza de aceleración que impone a los dirigentes determinaciones, metas y propósitos precisos y capacidad para poner en marcha la conciencia ciudadana a fin de alcanzarlo sin demora. No es posible el aislamiento en un mundo que ha roto aún las fronteras del espacio y al que las comunicaciones han hecho más homogéneo y universal. No se pueden detener las reivindicaciones nacionales hacia un mejor estar, una más amplia seguridad económica como la que anhelan los pueblos de este hemisferio. Nuestros libertadores clamaron por la unión, convencidos de que en la división estaba nuestra debilidad y en aquella nuestra fuerza ante los poderes extraños. Y si ello era así hace siglo y medio, cuando la política del poder carecía de las dimensiones planetarias del presente, hoy ese mandato, más que un simple ideal abstracto, es determinante de cohesión y casi de supervivencia. La distancia entre el mundo del subdesarrollo y las grandes potencias industrializadas, lejos de acortarse como fue la ingenua ilusión de hace un tiempo, se manifiesta cada día más lejana y pronunciada. El avance de la tecnología, el bienestar creciente de las naciones ricas, las inusitadas rivalidades en que se debaten entre sí, han provocado que esos países olviden la necesaria solidaridad internacional para sumergirse en sus propios egoísmos. Hace una década, los países industrializados, que tan alta cuantía de sus recursos dedican al armamentismo, a la aventura del espacio, a la investigación casi puramente especulativa, adquirieron el compromiso de destinar la modesta cifra del 1% de su producto nacional para ayudar a las 2/3 partes de la humanidad que integran la zona del atraso a elevar su dignidad y su bienestar. Con sentimiento de frustración, se registra que en ninguno de estos 10 años transcurridos esos países, desbordados en sus gastos superfluos, atendieron esta obligación humana en el débil porcentaje señalado. La desigualdad y la insolidaridad entre las naciones se han convertido así en el signo verdadero de la época y en el motivo de agudas controversias y del resentimiento que con no poca justicia hoy alimenta tantas almas. El futuro de la paz, de la misma civilización, dependerán ciertamente de la prontitud con que se supere ese factor del desgarramiento de un mundo unificado en el reclamo del cambio y desesperado ante la imposibilidad de alcanzarlo. Y si en este periodo alguna región ha recibido un trato en especial desfavorable, ha sido precisamente nuestra América Latina. En el surgir de las Naciones Unidas fuimos determinantes de las decisiones y nunca nuestros votos los utilizamos para desviar oportunistamente los cauces de las definiciones. Las fluctuaciones caprichosas del comercio internacional se han reflejado en un más acentuado sacrificio de nuestros pueblos. Participamos con los productos esenciales para alimentar a las naciones ricas y con las materias primas indispensables para su impulso industrial. Y con el paso del tiempo ellos se mantienen estáticos en sus valores o los han perdido en relación con unas manufacturas en constante y permanente ascenso en sus precios. Posiblemente esta sea la única región del mundo cuyo comercio ha sido tradicionalmente deficitario frente a los grandes grupos económicos. Y por ello se ha dicho con razón que la escasa ayuda externa es acto de reparación de esta absurda injusticia en el manejo de las relaciones internacionales. Nuestro destino histórico y la pujanza de nuestros pueblos nos llevan a rechazar el papel pasivo de una zona obvia en el juego de ajedrez de las grandes potencias. Esta debilidad del pasado, que trabajamos para superar en el presente, nos tiene que hacer reflexionar sobre la política que nuestro continente debe proyectar en el futuro. En la negociación con los países poderosos y con los fuertes núcleos políticos y económicos de otras regiones, América Latina permanecerá marginada y olvidada si seguimos actuando como unidades dispersas. El lujo de mantener nuestro fraccionamiento es un costo demasiado alto que pagamos frente a los demás grupos. Lo que se requiere es una auténtica integración, más allá de las declaraciones escritas, de los buenos deseos, de los catálogos de intenciones que se formulan pero no se cumplen. 200 millones de seres, con su propia individualidad, sin desdibujar las líneas de sus nacionalidades, pero actuando conjuntamente, de seguro comenzarán a hacerse sentir frente a las alternativas, ya que los hechos recientes siguen confirmando que la política internacional es una trama de intereses en que cuenta altamente el poder negociador en la búsqueda de las soluciones. Necesitamos una América unida por encima de pluralismos políticos o de sutiles rivalidades. Una América que se congregue junta y armónicamente en la escena de los conflictos internacionales, con la seguridad de que así este continente dejará de ser el capítulo olvidado en los hechos que se están escribiendo. Nuestras estadísticas aisladas, la de los 22 países distantes, nada cuentan. Las estadísticas de un continente unificado constituirán en cambio un factor diferente en el ansiado equilibrio de las naciones, cuyo foro de debates es aparentemente universal, pero cuyo ámbito de definiciones se mantiene dentro del círculo estrecho de los inevitables intereses. Los países latinoamericanos deben ser conscientes de que en adelante tienen que afrontar más responsabilidades en el proceso del desarrollo económico y social, y que este demanda una vigorosa política exterior en el campo del comercio, de las corrientes financieras y de la transferencia de la tecnología moderna. Uno de los hechos indiscutibles de los últimos tiempos es la importancia dominante del comercio internacional en los mecanismos del desarrollo, ya que constituye motor indispensable para la movilización de los recursos y la obtención de una tasa más elevada de crecimiento. De aquí deriva la importancia de la cooperación de los grandes centros industriales con el fin de estimular, mediante liberaciones adecuadas, el flujo de las transacciones de los países en atraso. En la última década, lejos de mejorar la participación de las naciones pobres en las exportaciones mundiales, se ha venido reduciendo, al paso que la de los países industrializados mantienen una tendencia de crecimiento dinámico. Los términos de intercambio entre las materias primas que estas zonas exportan y los productos manufacturados que tienen que importar para no detener el curso de su progreso se han venido deteriorando en forma tal que esos índices constituyen un permanente reflejo no solo de la injusticia, sino ya de la ausencia de ética en un comercio que conlleva una absurda transferencia del ínfimo ingreso de las masas de los países rezagados para el mejoramiento de las oportunidades de las naciones avanzadas. Es así como el ingreso per cápita para el grupo de los pueblos en desarrollo ha llegado en promedio tan solo a $218, en tanto que para los países industrializados este representa 10 o 20 veces más. La desproporción de esta cifra indica por sí sola cómo la riqueza tiende a concentrarse en lugar de redistribuirse entre los pueblos, a lo que ha contribuido especialmente un comercio mundial, reflejo de hondos desequilibrios e injusticias. Me es grato recordar la parte muy destacada que vuestra ilustre nación ha jugado en los últimos años para concertar una posición solidaria de América Latina sobre el comercio internacional. Algunos de los documentos más importantes en esta materia fueron logrados en la República Argentina, y entre ellos están las declaraciones de Altagracia y Buenos Aires. En esos documentos se conforma un movimiento de toma de conciencia de nuestros países en torno a la política de desarrollo y a la actitud purificada de ellos frente a los egoísmos, muchas veces intransigentes, de los grandes bloques comerciales. Un paso trascendental, motivado por la unánime preocupación en lo referente al intercambio comercial, fue la creación de UNCTAD y la aprobación en el marco de la misma de una política de preferencias generalizadas y no discriminatorias, que bien aprovechada permitiría a las naciones pobres incorporarse a las nuevas corrientes mundiales caracterizadas por una notable expansión del mercado de manufacturas. La primera Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo tuvo su origen precisamente en el ánimo de una más extensa participación de la humanidad en el progreso y los instrumentos para lograrlo. Y allí que entonces se consagrara una especie de nueva frontera entre el norte de la abundancia y el sur de la escasez, y que se aglutinaran los pueblos pobres dentro de ese primer ensayo de cohesión de los mismos, que se denominara el Grupo de los 77. Se intentó así que se examinara la situación vigente en beneficio de los intereses del mundo de la riqueza, a expensa de las posibilidades de esa otra parte sometida aún a la dura servidumbre de la ignorancia, la miseria y la enfermedad, que por definición menoscaban la calidad humana de la existencia. La UNCTAD nació, por lo tanto, como punto de partida de un camino nuevo y promisorio de los pueblos en atraso. Desafortunadamente, parecería hoy que en vez del primer forcejeo entre los países desarrollados y los subdesarrollados, comenzáramos a incubar una especie de división interna para definir quién vive mejor dentro del atraso, con el fin de conquistar el lugar menos malo dentro de la inclemente geografía de la pobreza. Colombia tiene conciencia de que deben identificarse objetiva y técnicamente los pueblos más rezagados y trabajar conjuntamente para lograr nuevas condiciones de justicia en el comercio internacional, que no signifiquen un retroceso de las ventajas ya adquiridas con los acuerdos internacionales reguladores de precios para algunas materias primas tan importantes para nosotros como el café, pero sin cejar en la búsqueda de esa equidad que sirva de ejemplo de lo que reclamamos a otros, debemos robustecer con más ahínco la solidaridad del tercer mundo, esforzarnos por una más eficiente y justa división del trabajo, abogar por la creación de un régimen monetario internacional, por pautas que faciliten y acrezcan nuestra presencia en los mercados externos, luchar en fin por la vigencia de un sistema de seguridad económica y colectiva que preserve de la incertidumbre y la zozobra nuestros arduos empeños por alcanzar el desarrollo. Estos pueblos no pueden permanecer indiferentes a lo que últimamente ha venido aconteciendo en el sistema monetario internacional. En esas gestiones, los países latinoamericanos han sido los más visibles ausentes, y paradójicamente han recibido en forma más directa el duro impacto de las fórmulas acordadas. El equilibrio se ha hecho exclusivamente entre los países ricos, con notorio perjuicio de las economías de los más débiles. América Latina aspira a volver a ser parte y testigo de las normas que rijan en el futuro estas delicadas materias, pues no es posible que sorpresivamente se le puedan transferir las consecuencias de las devaluaciones de los países industrializados y la inflación que tales medidas originan en sus propias economías. Recientemente los países consumidores del petróleo acordaron una compensación a los países productores del mismo por los reajustes monetarios de los estados económicamente más fuertes. Este acto de elemental equidad es necesario extenderlo para redistribuir a los países productores de materias primas y alimentos las pérdidas que con tales medidas fueron causadas en los términos de sus intercambios comerciales. Mantenemos nuestra confianza en la LALC en general y en el Pacto Andino en particular, a través del cual los cinco países signatarios han tratado de salvar obstáculos fundamentales en aspectos tan importantes como la integración de sus industrias, la reducción de aranceles y restricciones, y especialmente en lo referente a la inversión extranjera. Pues si bien queremos el capital foráneo, no deseamos que él sea un cuerpo extraño en nuestras economías, sino por el contrario, que al abrirse las posibilidades que surgen de la extensión de los mercados, de la utilización de nuestros recursos y del aprovechamiento de nuestras inversiones en la infraestructura, el capital nacional sea socio en igualdad de condiciones de estas ventajas y privilegios. Colombia y la Argentina, excelentísimo señor, tienen en común la visión del porvenir y lo que he llamado en el programa de mi gobierno una política de mares. El mundo ciertamente se inclina cada vez más hacia la búsqueda de las riquezas marinas y submarinas. Dentro del marco insustituible del derecho internacional, Colombia ha deseado hallar un consenso entre los países del Mar Caribe que sea el preludio de un acuerdo interamericano respecto al dominio marítimo del Estado sobre las riquezas marinas y submarinas para beneficio de nuestros pueblos. Colombia está lista a iniciar un diálogo amistoso en torno de estas materias con los demás países americanos como un antecedente necesario para obrar de común acuerdo en la próxima Conferencia Mundial sobre Problemas del Mar y no llegar a este foro fragmentados en nuestras posiciones. Se ha dicho con razón que este continente necesita afirmaciones nacionales y afirmaciones americanas. Buscar su alma como expresara un gran pensador. Necesitamos un nacionalismo americano que nos lleve a fortalecer esos lazos que surgieron del pensamiento de nuestros libertadores. Una unión que implique un equilibrio material y moral sin preeminencias y que nos lleve a rescatar el tiempo perdido, dejando atrás pequeñas diferencias, querellas o contiendas absurdas. América no olvidará el día en que nos abrazamos. Le escribí al general San Martín a Bolívar días después de que se encontraron sin mezquindades a pensar y definir el porvenir de América. Era la clarividencia del porvenir, porque nuestros fundadores intuían, como hoy lo sabemos, que nuestras historias concurrirían siempre a unos mismos ideales. Ese mensaje del pensamiento que ellos nos legaron es el que usted, excelentísimo señor, renueva cuando interpretando a su nación aspira a ensanchar, como lo está haciendo, la honda y sincera amistad llena de posibilidades de la nueva comunidad americana.
Una vez terminado su discurso en el banquete que el señor presidente de la República de Colombia ofrece al excelentísimo señor presidente de la Argentina, el jefe del Estado colombiano ha procedido a condecorar con la Gran Cruz Extraordinaria de Boyacá.
Señor embajador, transmite Radio Nacional de Colombia.
Señores
Para mí ha sido especialmente grato concurrir hoy a estos actos de conmemoración de la obra cumplida por un gran plantel en nuestro país. Como me es igualmente grato hacer entrega a través suyo al colegio de la condecoración de la Orden de Boyacá, con que el gobierno de Colombia quiere exaltar la tarea cumplida por el Colegio Andino en este medio siglo de sus labores. Este colegio le ha dado una gran contribución no sólo a la consolidación de los viejos valores de nuestro país, sino a la creación de nuevas formas de desarrollo cultural. Se puede decir que está vinculado al gran proceso de transformación de Colombia que se ha cumplido precisamente en estas décadas, y a ello, en forma constante, dinámica, yo diría que con un criterio desinteresado, el Colegio Andino ha contribuido a la formación de generaciones múltiples que después, a su vez, le han prestado al país valiosos servicios en las diversas esferas de sus actividades. Y además ha sido un factor que ha vinculado más estrechamente las relaciones de amistad de dos pueblos, Colombia y Alemania. Es mucho lo que Colombia le debe a Alemania en todos los campos, en el campo científico, en el campo de su desarrollo industrial y de su desarrollo agrícola, en el campo cultural, en fin, en todos los aspectos que configuran el proceso del desarrollo político, económico y social del país. Y también quiero relevar algo que tiene que ver con lo que pudiéramos llamar las manifestaciones de los tiempos nuevos. Hace un año el Gobierno Nacional presentó a la consideración del Congreso una ley tendiente a buscar lo que llamábamos la integración de nuestras clases en el proceso educativo. Como toda ley que busca el cambio social, desde luego, ha sido objeto de naturales controversias y de discusiones, pero para el gobierno, y yo creo que para el país, es muy satisfactorio ver cómo este colegio ha ido adelante de la ley y ha comenzado a vincular las clases más necesitadas de nuestra capital a la formación, a la gran formación cultural de este colegio, demostrando así cómo sí es posible hacer una integración social a través de la educación y de la cultura, que al fin y al cabo es el primer motor de la integración de un país. Por todas estas razones, el Gobierno Nacional, interpretando al país todo, ha decretado la Orden de Boyacá para este plantel. Con ella queremos condecorar a los rectores y profesores que lo han servido en el pasado, al rector y a los profesores que hoy lo sirven, a sus alumnos, a sus exalumnos que tanto honor hacen a Colombia y a Alemania en los diversos campos de su actividad. Al hacerle entrega de esta condecoración, señor rector, le reitero, cumplo en nombre del gobierno un acto de justicia y de reconocimiento con un centro cultural que ha hecho mucho por la cultura y el desarrollo de Colombia.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.